que Dios se encuentra con nosotros en el corazón del hombre. Cuando Jesús se encuentra con nosotros es el tema en su segunda parte. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él, lo recuerda, esto lo vimos anoche. Cuando Jesús se encuentra con una persona, toca el corazón de la persona en todas sus dimensiones. De otra forma, no podría existir una relación si Dios no tocara todo el ser de la persona. Eso significa que tiene que tocar su corazón, tiene que tocar su mente, tiene que tocar su voluntad. Porque la fe sin acción, como veíamos el día de ayer, es una fe sin sentido. Uno no puede tener fe. Usted actúa por fe durante mucho tiempo, durante el día toma decisiones que conlleva la fe. Por ejemplo, cuando usted toma el metro tiene la fe que va a llegar a tiempo al lugar. Pero si el metro le pasa con lo que comúnmente le está pasando últimamente, no llega. Usted cuando va a un restaurante pide un plato y usted come el plato con fe, pensando que no le va a hacer mal. Pero si el plato tuviera veneno o arsénico, lo come porque confía que el restaurante donde fue le van a servir un buen plato y no lo van a matar. Todos nosotros aplicamos comúnmente nuestra fe. Pero en el caso de la vida cristiana, de la vida espiritual, usted necesita aplicar fe en la persona correcta. No estoy diciendo que usted debe aplicar la fe en una iglesia, porque ninguna iglesia le va a salvar a usted. Ni este lugar, ni esta iglesia va a salvar su vida. Usted tiene que aplicar su fe a una persona correcta. Y esa persona se llama Jesucristo. Que nació allá en Belén, como decíamos también en el día de ayer, pero cuando Jesús toca a una persona, impacta todo su ser. Y cada una de las personas que conozca a Jesús puede dar testimonio de que el día que llegó Jesús a su vida, lo transformó. ¿Qué más vimos el día de ayer por la noche? Dijimos también que para poder encontrarnos con Jesús, Jesús vio nuestro corazón. Pero para que nuestro corazón sea efectivo para Él, debe tener un cambio. Tiene que existir arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de la forma de pensar. Yo imagino que para la gente que tiene más edad debe ser tremendamente difícil tomar un cambio. Yo cuando conocí al Señor tenía 18 años, entonces todo lo que creía lo defendía con fuerza, pero eran 18 años. Pero puede imaginar una persona de 89 años que toda su vida ha creído algo y se encuentra con Jesús y se da cuenta que lo que creía por 89 años no era lo que era verdadero. Entonces tomar un cambio, generar un cambio también es difícil. Recuerde, la palabra griega para arrepentimiento significa cambio de mente. Es como para los que les gusta leer libros. Yo siempre recomiendo este libro porque lo encuentro genial. Fue escrito por un abogado experto en derecho y él se puso en su mente y como norma de vida demostrar que Jesús era un fraude, que toda la historia de Jesucristo era algo montado. Por lo tanto, con su conocimiento fue a los manuscritos más originales, fue a la historia y empezó a escribir un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, por Joseph McDowell. Y él determinó que iba a demostrar que Jesús simplemente era un charlatán. Y me encanta, porque lo hizo con Bach. Pero cuando llevaba la mitad de su libro, tuvo un encuentro con ¿quién? Se encontró con Jesús. En su investigación se dio cuenta que todo lo que Jesús decía y que los libros de aquel tiempo, todo era verdad. Por lo tanto, empezó a transformar su escrito, por eso llamó su libro Evidencia que exige un veredicto. Él colocó toda la evidencia sobre la mesa y defendió cada postura. Es un libro que usted tiene que leer en algún momento. También dijimos que antes de que alguien pueda ser salvo, debe haber arrepentimiento, debe haber un cambio de mente que lleva a un cambio de acción. La fe por sí sola no funciona. El escritor de Hebreo, que no sabemos aún, lo vamos a saber en el cielo cuando lleguemos, vamos a saber quién escribió el libro de Hebreos. Usted lo puede encontrar en la Biblia que tenga, sea católica, la que sea, hasta el escritor de Hebreo, que es anónimo. Dijo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él resumió la fe de esa forma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que usted debe tener certeza de lo que se espera, y eso significa esperanza. Una persona sin esperanza es un desamparado. ¿Qué pasa si usted muere y ocupa el lugar de nuestro hermano Mario? Y esto es solo una... Solo vamos a simular, ¿no? Si usted es el que está ahí. Y usted se presenta delante de Dios. Y Dios le pregunta a usted, ¿por qué tengo que dejar que entres al cielo? ¿Qué le respondería usted? ¿Por qué tengo que permitirte entrar al cielo? ¿Qué respondería? Bueno, algunos podrían decir, bueno, yo no he sido tan malo. No he sido tan malo como comparado con quién. Con el más malo. Frente a un violador, usted es una persona casi santa. Tenemos la tendencia a compararnos, pero en verdad tenemos que compararnos con Jesús. ¿Cómo soy yo frente a él? Alguien podría decir, bueno, he tratado de ayudar a las personas, he tratado de conceder de la mejor forma posible en esta vida. Pero esa respuesta tampoco va a satisfacer a Dios. Alguien podría decir también, bueno, yo he hecho muchas cosas buenas, he ayudado a la gente, y gente que ni siquiera sabe todo lo que yo he hecho. Obras, pero tampoco va a satisfacer a Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Es decir, el medio para ir a Dios es a través de Jesucristo. Oye, entonces llegamos al segundo punto. Recuerde también que Jesús tomó el lugar, no necesitaba bautizarse, pero va a Juan y le dice, bautízame. Entonces Juan se sorprendió y dijo, pero ¿cómo, Señor? Yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. No lo entiendo. Y lo que no entendía Juan, tampoco lo entendíamos nosotros, hasta que Jesús le dijo, es necesario. ¿Por qué era necesario? Porque él quería tomar su lugar, tomar mi lugar, para poder entregar el gran misterio de la vida. Que mucha gente se muere sin saber cuál es la razón de la vida. ¿Usted se ha preguntado por qué fue bebé? Alguien me podría decir, bueno, mi papá y mi mamá me tuvieron relaciones y yo nací. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué tú naciste en ese hogar? ¿Cuál fue el propósito de Dios al nacer? Bueno, para crecer y después ayudar a mi papá. O alguien puede decir, bueno, para poder casarme, tener hijos y hacer a mi papá abuelo. Y después morir, ¿no? Cada uno de nosotros ha nacido con un propósito. Y es que el hombre se encuentra con Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y es salvador de la vida. Por eso no es casualidad que nuestro hermano Mario haya partido el día de ayer. Tanto tiempo postrado. ¿Cuánta gente se preguntó cuánto lleva nuestro hermano Mario? Nosotros oramos todo este tiempo. Pero Dios tiene su momento perfecto. Ni un minuto más, ni un minuto después. La hora exacta no la sabemos, ya que se puede ir en el sueño. Pero cuando lleguemos vamos a ver el minuto y la hora en el gran computador que está Dios en el cielo, con todos los detalles, ¿no? Entonces, no es una casualidad, la razón de vida es para que tú y yo nos encontremos con Dios. Y Dios ha hecho todo lo posible para que tú puedas encontrarte con Él. Tú me dirás, ¿cuántas veces te has encontrado con gente o has escuchado hablar de Dios? No sé. Pero hoy tienes una oportunidad. y como muchas veces Dios en su amor y su misericordia seguro que te va a dar otra oportunidad. Entonces llegamos al punto número 2. El número 1, como tiene su apunte ahí, el lugar del encuentro es el corazón arrepentido. Ahí está. Número 2, vamos ahora a terminar este sermón. Número 2, el poder del encuentro. ¿Qué hace que las personas que conocen a Jesús, sus vidas sean transformadas? Por ejemplo, esto no sé, solo por citar un ejemplo. A mí me encanta porque lo he seguido a través del fútbol, que es mi gran pasión. ¿Recuerda usted, conoce a Kaká? El gran jugador brasileño seleccionado, extraordinaria persona. Bueno, él se encontró con Jesús también. ¿Qué hace que Kaká haya decidido no tener relaciones sexuales con su polola? Y que se burlaban en el camarín, se burlaban sus compañeros, pero ¿cómo puede ser tan tonto? Estamos en el siglo XX, pero Kaká dijo no. Porque yo quiero llegar con ella al altar. Porque si tengo relaciones con ella, se llama fornicación. Y si lo hago, no estoy agradando a Dios. Pero ¿fue la burla a nivel mundial? ¿Qué hizo que él se mantuviera firme? Y se casó con su novia y hoy tiene un matrimonio feliz. ¿Qué hizo posible? ¿Qué es lo que tenía él que logró vencer todas las dificultades? Ahí está el poder del encuentro. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El poder del encuentro fue el Espíritu Santo. Comúnmente nosotros decimos Padre, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el gran misterio de Dios para poder entregar a todos aquellos que creen en Él. Él da un poder extraordinario, da un poder sobrenatural, y esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado como un acto de identificación, porque tomó nuestro lugar y le dijo a Juan, es necesario que lo haga. Él, en ese instante, lo que estaba mostrando, le estaba diciendo que Dios iba a enviar a todos aquellos que creyeran en Él la obra del Espíritu Santo a su vida. Por eso, cuando sus discípulos estaban tristes, porque Jesús ascendió al cielo, Jesús les dijo que no estuvieran tristes. No estén tristes, yo no los dejaré solos, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré un consolador para que esté con nosotros todo el tiempo. Y eso es increíble. Lo que cada uno de nosotros puede hacer no es en nuestra fuerza, porque si hiciéramos nuestra fuerza seríamos derrumbados a la primera. Es Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Él se ha convertido en nosotros. Por nosotros se hizo pecado, ¿lo recuerda? En la cruz del Calvario. Entonces, cuando los hermanos en Tesalónica estaban tristes porque muchos de los parientes de ellos habían muerto, Pablo les escribe a ellos, a Tesalónica, y le dicen, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús vino, también debes creer que Él vendrá por nosotros. Porque ellos estaban tristes porque muchos de ellos habían muerto esperando que Jesús volviera a buscarlos. Y sabe que nosotros también tenemos la misma esperanza, que Él vendrá por nosotros. Y muchos han partido con la misma esperanza. Él y nuestro hermano Mario partió esperando también que Jesús viniera por él. Pero la diferencia está que Él se encuentra ahora con él. Y esa es la gran diferencia. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso significa que tú, siendo un gentil, la Biblia habla de gentil. Todo el que no sea judío es un gentil. Los argentinos, los ecuatorianos, los rusos, todos son gentiles. Si tú no eres judío, eres un gentil. Entonces, ¿por qué precisamente mediante el Espíritu Santo que el hombre puede vivir como Dios desea? ¿Se ha dado cuenta que usted, cada uno de nosotros, a veces ha querido cambiar? No, si ahora sí. Ahora sí, de ahora en adelante, yo cambio mi vida. Es como cuando los pololos, con su polola, dicen, no, si yo voy a cambiar, ¿qué prometo? Yo te digo que si no cambian esas pololean, no va a cambiar nunca. O es como cuando en las relaciones de pololeo hoy día actuales, él o ella le pega a él o ella. Si te pegan en el pololeo, te van a pegar en el matrimonio. No creas esas mentiras. El poder para cambiar radica en la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Por tanto, la necesidad primordial, elemental y fundamental que tienen los hombres es creer en Cristo. Pero ¿quién puede creer? Aquel que reconoce su necesidad. No hay otro que pueda creer más aquel que solo reconoce su necesidad. Solo el Espíritu Santo nos despoja de nuestra naturaleza para hacernos capaces de vivir como a Dios le agrada. La única manera de vivir en este mundo es tratando de vivir como a Dios le agrada. Y la única forma de hacerlo es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Entonces, ¿qué radica el poder del encuentro? Del Espíritu Santo. Muy bien, y para terminar, vamos al tercer punto de esta noche. Y el tercer punto nos señala el resultado del encuentro. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el resultado después de encontrarse con Jesús? Después que los cielos fueron abiertos, dice el versículo 17, el capítulo 3 de su apunte ahí. Y hubo una voz del cielo que decía, lo tiene ahí usted, ¿verdad? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El resultado, cuando una persona cree en Jesucristo, lo hace Hijo de Dios. ¿Ha escuchado la frase que dice, no, si todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Usted me preguntará, ¿y quiénes entonces son hijos de Dios? Bueno, el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos da la respuesta. Y usted se va a sorprender. ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan 1.11 dice así. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Eso significa que Jesús vino a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? ¿Recuerda? ¿Qué gritaban cuando pusieron a Jesús y a el prisionero, ¿cómo se llamaba? Barrabás. ¿Qué gritó la multitud? Barrabás. Y cuando Pilato preguntó, ¿y qué hacemos con este? ¿Qué gritó la multitud? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Dios vino a través de Cristo a su pueblo, Israel, a los judíos, pero los judíos decidieron elegir a un asesino y crucificar a un santo. Pero aquí viene el gran regalo de Dios, versículo 12. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dio cuenta ahora? ¿Quién es un hijo de Dios? El que cree y le recibe como Señor y Salvador. Todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios simplemente son aquellos que creen y reciben a Jesucristo. Eso significa que todo lo que yo creo, tengo que renunciar a todo lo que creo para poner toda mi confianza en un hombre llamado Jesús. Es una gran apuesta. O lo ganas todo, o lo pierdes todo. Pero como dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro en quien he hecho el depósito para aquel día, Cristo Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El resultado de la persona que cree que Jesús y recibe a Jesús es ser llamado, es ser hecho hijo de Dios. ¿Les suena la palabra escuchar cada mañana y saber que si tú confías en Cristo, Dios te llama, tú eres mi hijo amado? Los que son padres me van a entender. Aman a sus hijos. Darían su vida por sus hijos. Por sus hijos, pero bien. Les gusta apapachar a sus hijos. Pero como voy a ver, salgo en México también, apapachar con los contacto, ¿no? Es una broma. Pero lo que Jesús oyó fue, tú eres mi hijo amado. ¿Recuerdan que Jesús tomó el lugar nuestro cuando se bautizó? Entonces, cuando tú confías en Jesús, entonces Dios dice, tú eres mi hijo amado. No debemos pensar en Jesús como si automáticamente tuviese poder contra todos los obstáculos, las amenazas. Jesús fue un hombre. Sufrió tentaciones, estuvo solo. Cuando murió su amigo Lázaro lloró tristemente. Él se identificó con nosotros. ¿Saben lo que más me agrada de nuestro amado Salvador Jesús? Que cuando usted está triste y yo estoy triste, Él me entiende. Cuando las cosas en mi mente no tienen claridad y estoy medio desesperado, Él me entiende. Por eso se llega a convertir en un gran amigo. Por eso se convierte en la persona que uno ama, que uno quiere. Como dice Filipenses, era un hombre como tú y como yo, en la cuarta versículo 7 del capítulo 2, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe? En otras palabras, Jesús era como nosotros. Y tomó el lugar de nosotros. Alguien que nos ama. Y yo siempre cuando relaciono el amor de Jesús, recuerdo a alguien que cuando yo llegue al cielo, voy a preguntarle personalmente, ¿qué sintió? Porque hay una escena para mí que me marca en la escritura, y es la escena que usted probablemente conoce, ¿recuerda a Pedro? Pedro era impetuoso como cualquiera de nosotros. Era el que estaba ahí. Si algo necesita, yo estoy ahí. Pedro fue el que le dijo, cuando Jesús anunció su muerte, Jesús le dijo, Pedro dijo, ni tal haga, yo daría mi vida por ti. Y es que le dijo Jesús, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Fue, encontró con los sirvientes en el lugar cuando tenían prisionero a Jesús y le dije, oye, tú no eres uno de ellos. No, me estás confundiendo. Luego siguió caminando y se encontró con otra persona y le dijo, pero verdaderamente tú eres uno de ellos. No. Finalmente se encontró con una serpiente y la serpiente le dijo, pero tú eres, hasta hablas como uno de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Y cantó el gallo. Pero aquí viene el cuadro. Cuando Pedro escuchó al gallo cantar, Jesús iba caminando y lo llevaba al prisionero. Y Jesús dijo a Pedro, yo quiero preguntarle a Pedro cuando llegue al cielo, ¿qué pasó Pedro? ¿Qué sentiste? ¿Y sabes lo que puedo imaginar? Es su imaginación. Jesús tiene que haber mirado a Pedro y tiene que haberle dicho, yo te amo y te perdono. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Un Dios el cual nos ama y nos perdona. Y como Padre quisiera abrazarnos a cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que resistimos a Él. Pero cuando Dios toca mi corazón, nada lo resiste. Solo tienes que confiar en Él. Qué hermoso saber que Dios pueda mirarnos cada mañana y decir, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando nos dice tú eres mi hijo amado, nos está diciendo, gracias por creer en mí, no te voy a defraudar. Gracias por vivir por mí. Y esa es la razón de la vida.
Y yo me pregunto, hermano, tenía el desánimo. Trataba de llenar mi vida con tantos quehaceres, pero cuando llegaba a mi habitación, siempre salía la misma pregunta: ¿qué estoy haciendo en esta vida? Y el único que dio la respuesta fue Jesucristo. Como dijo que acá, yo necesito creer en Jesús, porque necesito creer en Jesús. En el Mundial del 2010, un periodista, en pleno Mundial, levantó unas acusaciones contra Kaká totalmente falsas, que cuestionaron su vida. Y él le respondió y le dijo al periodista: yo te perdono porque Dios te ama y yo también te amo. Lo que hace posible que alguien pueda tener esta convicción acerca de Dios es el poder de Dios en él, y es a través del Espíritu Santo. Para terminar, ahí está el texto de ustedes: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Cómo ha impactado Dios en tu vida? Yo no sé a cuántos funerales más vas a asistir, lo que estoy seguro que a tu funeral no vas a poder asistir. Otros asistirán. Pero que no sea un funeral más. Que el cambio de vida que nuestro hermano Mario tuvo a los 69 años aproximadamente cuando nos conocimos aquí, que pueda también ser tu convicción. Tú quizás no tienes 89 años ni 90 años, pero hay un amigo que ya no está con nosotros, ya partió a la presencia de Dios, y él siempre decía: si hay algo que lamento en mi vida es haber conocido a Dios, a Jesús, tan lejos. Pero tú eres joven, tú puedes entregar tu vida a Él y servirle a Él. Eso no significa que vas a convertir en misionero, ni pastor, ni mucho. ¡Ojalá! Pero donde quiera que le sirvas, siendo el mejor profesional, siendo el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, donde tú te desarrolles, puedes entregar lo mejor de tu vida a Él. Y eso es lo que han pasado hasta tus hijos. Y necesitamos aquello. El centurión exclamó y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión fue impactado por Jesús, el mismo Jesús que sigue impactando vidas. Aquí hay vidas impactadas por él. El mismo que se ha encontrado con muchos de los que están aquí. Llegará el día cuando toda rodilla se va a doblar delante de él, dice la Biblia. Y solo una reflexión final. Mario Barrera, pastor, lo recordaremos. Con el tiempo, en el cementerio que vaya a quedar, al principio irá semana tras semana, como ocurre. Después de los años, probablemente cada vez menos, los padres van a los hijos van a morir, quedarán los nietos, porque es una historia, un sinfín. Pero Mario Barrera pasará, como hace poco murió el antipoeta, ¿verdad? Hicieron un gran pasará, pero no importa cuánto tiempo pase, el gracioso, el mismo hoy, ayer y por los días. Y lo más increíble es que un día, en el futuro, quizás no vamos a estar ninguno de nosotros aquí, de los que estamos aquí, dice la Biblia que toda rodilla se va a inclinar delante de Jesús. Cuando tu rodilla se inclina, ¿qué dirás? ¿Perdón? ¿Se podrá decir: gracias, Señor? Mi Señor y mi Dios. Como dice la Escritura en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. En esta noche, Dios quiere también impactar tu vida. También quiere que tú confíes. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha brindado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos una vez más en esta noche. Gracias porque nos ha permitido también terminar este servicio. Gracias por cada una de las personas que están esta noche con nosotros. Gracias también por el respeto y la atención con lo cual han escuchado este mensaje. Pero más allá, Señor, del mensaje, yo quiero pedir a usted que pueda también tocar los corazones de aquellos que me conocen. Y una vez más, hago en esta noche el llamado que hice ayer. Todos los ojos cerrados, la cabeza inclinada, simplemente yo quiero orar por ti. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, he comprendido el mensaje y en esta noche yo quiero tomar ese desafío de seguir a Jesucristo, quiero confiar en Él, quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador, y simplemente me gustaría orar por ti. Si tú tienes esa intención en esta noche, si hay alguien en esta noche, todos los ojos cerrados y la cabeza inclinada, si hay alguien en esta noche que dice, pastor, ore por mí, yo quiero tomar este desafío, me gustaría orar por ti. Hay alguien en esta noche que dice, yo tomo este desafío, me dice la Escritura, hoy es el tiempo aceptable. Quizás tendrás otras oportunidades, pero si no es así, me gustaría orar por ti. Y si no es así, está en tu corazón, tú has escuchado el mensaje. ¿Hay alguien? ¿En esta noche? Ok, vamos a dar gracias a Dios. Dios, seguimos inclinados ante su presencia y con gratitud, porque su palabra ha sido entregada. Y sé y tengo la certeza que usted hará en cada corazón aquí presente una obra. Más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos, cada uno de los que está en esta noche junto a nosotros ha escuchado su palabra. Y oro para que usted pueda seguir trabajando en cada corazón, así como lo hizo un día en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, en mi hermano Mario. Yo oro por cada persona aquí, que usted tenga misericordia. Derrame su amor en su corazón y que un día también puedan ellos reconocerle en su vida como el Señor y Salvador, y que puedan vivir también sus vidas para servir a Dios. Gracias, Señor, por su palabra y por permitirnos libremente entregarla. En el nombre de Jesucristo, oramos y agradecemos. Amén.